antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Para lograr esa comunión necesitamos utilizar 1 Juan 1.9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que nosotros confesamos nuestros pecados, estamos en comunión con Dios y podemos entender el consejo espiritual. Entonces, tomemos un minutito para hacer eso y damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos reunirnos para escuchar tu palabra, Señor amado. Y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete a todos nosotros para crecer espiritualmente, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien. Estamos estudiando la administración divina de la historia. Dios administra la historia en segmentos. La primera sección del segmento es para los gentiles, donde no había ley. Después están los judíos, donde tienen la ley mosaica. Después, la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, que dura 33 años, que culmina la edad de la iglesia, troncha la edad de la iglesia. Cuando la culmina, la culminación va a llegar en la tribulación, que es un periodo de 7 años, ¿verdad?, de tribulación. Y esta es la 70ª semana de Daniel. 70ª semana de Daniel. Okay. Ahora nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia, la cual tiene la revelación completa de Dios para nosotros. Toda la revelación divina está encerrada en el libro, en la Biblia. Y para nosotros el Nuevo Testamento tiene todo el consejo divino que nosotros necesitamos para llevar a cabo el plan de Dios para nuestra vida. Lo hace a través de la verdad, y nosotros simplemente nos presentamos a Dios para poder nosotros ingerir la palabra de Dios, para poder nosotros tener el consejo divino en nuestros corazones y utilizarlo. De esa es la manera que Dios guía nuestras vidas. No las guía por emoción, no las guía por ningún otro sistema, sino con la palabra poderosa del Dios Altísimo. Esta es la mente de Cristo con la cual nosotros logramos, o con la cual nuestro Señor Jesucristo logró la victoria en la cruz. Siempre estuvo lleno de la verdad, nunca pecó, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, y ahora nosotros tenemos, desde el día de Pentecostés, cuando comienza la iglesia, el Espíritu Santo. Para que nosotros andemos en novedad de vida, la novedad de vida se encuentra en la segunda fase y se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Como Cristo estuvo lleno del Espíritu Santo, ahora nosotros nos dio el Espíritu Santo para que nosotros andemos en el Espíritu Santo. Entonces nos saca de muerte a vida, nos saca de la condenación eterna a través de la fe en el Señor Jesucristo, y ahora nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, quien es la vida. Esto es el camino, la verdad y la vida. Ahora, con la plenitud del Espíritu Santo y la palabra de Dios, tenemos el poder inherente en el Señor Jesucristo, que hizo que Él tuviera la victoria absoluta en contra de la fuerza de Satanás. Nosotros ahora tenemos la victoria otorgada por Él para nuestras vidas, y ahora a través de su palabra nos garantiza la victoria táctica aquí en la tierra. La victoria estratégica de la guerra la hizo nuestro Señor Jesucristo solo, Él solo, sin nadie más. Él logra todo, sin ayuda de nadie más. La única ayuda que tenía nuestro Señor Jesucristo era el Espíritu Santo. Siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y se llenó desde chiquito. Esto es una cosa interesantísima, porque las personas cristianas deben de comprender esto. Nuestro Señor Jesucristo, desde jovencito, se la pasaba en el templo, en la sinagoga, escuchando la palabra de Dios. Él, que es Dios en su humanidad, lo hacía todo el tiempo. Todos los días iba, ¿okay? Todos los días se llenaba del conocimiento. Todos los días. En su humanidad lo tenía que hacer, ¿okay? Ahora, la memoria de nuestro Señor Jesucristo era excelente, era un hombre perfecto, o sea que todo lo que él leía se le grababa, todo, ¿okay? Y en su humanidad, pues él logra todo lo necesario para nosotros, en su humanidad. Ahora a nosotros nos da todo lo necesario para adquirir la mente de Cristo, con la cual nosotros somos victoriosos en el mundo de Satanás. Satanás es el padre de la mentira, nosotros tenemos la verdad absoluta de Dios, y la verdad absoluta de Dios rompe todas las barreras, todos los obstáculos, todo lo que viene en contra de nosotros, y es la guía divina. La verdad es la guía divina. Somos amantes de la verdad, entonces. Entonces, el asunto es que aquí estamos viendo lo extraordinario de la época de la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos. En la época de la iglesia vemos que tenemos ciertas pertenencias, todos nosotros las tenemos. Es un paquete de 40 cosas que nosotros recibimos en el momento mismo de la salvación. Como hijos de Dios, recibimos este paquete de cosas que Dios ha preparado en la eternidad pasada para existir en este mundo de Satanás. Ahí, entre eso está esa plenitud del Espíritu Santo que a nosotros nos cubre ¿okay? En el Antiguo Testamento, cúbreme con tu manto. Bueno, esa es una barrera de fuego que nosotros tenemos cuando estamos llenos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Y no hay fuerza en este mundo que pueda con nosotros. Y por eso es que nos dice, si Él está dentro de nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nadie. No hay fuerza que exista en este mundo, ni terrenal, ni angélica, ¿okay? Para nosotros. Entonces, dentro del paquete de las 40 cosas vemos que tenemos pertenencias a las cuales les hemos denominado como primarias. Y hay secundarias. Y hemos visto que primario y secundario no quiere decir calidad, porque son las mismas, sino en orden, pues las tenemos que estudiar en orden, ¿verdad? Las primarias son las otorgadas directamente por la soberanía de Dios a nosotros, simplemente por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo. Y ahí tenemos, son bendiciones que están en un fondo específico en el cielo. Un fondo específico cargado de bendiciones para nosotros, simplemente por caminar dentro del plan de Dios. Y después tenemos las pertenencias que les hemos llamado las pertenencias que están en computadora, haciendo la analogía nueva, porque hoy en día hay computadoras y se entiende. Esas pertenencias que están en la computadora son para que nosotros crezcamos, ¿okay? O sea que Él ha dado todo el equipo necesario, incluyendo lo que hemos estudiado ya como el sistema de percepción dado por la gracia, el cual se compone de las siguientes fases. Miren de lo que se compone, porque es interesantísimo, porque es a través de esto que Dios comunica su verdad a nosotros. Consiste de un pastor y maestro que comunica la palabra de Dios al espíritu humano, ¿verdad? Al espíritu humano. El espíritu humano lo lleva al lóbulo izquierdo, que es el alma, perdón, la mente, donde la información se entiende académicamente y después a través de la fe llega al corazón. El corazón es el lugar donde nosotros almacenamos la palabra de Dios. Ahora, en estas pertenencias de computadora, cuando les digo esa analogía, se refiere al corazón. Es en el corazón que nosotros acumulamos la verdad absoluta de Dios para vivir nuestras vidas guiados por Dios. Es a través de la verdad que nosotros somos guiados por el Todopoderoso. Entonces, esas son las pertenencias de computadoras, y todo este sistema que nos dio Él está activado cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. O sea, que en la segunda fase del plan de Dios, que es nuestra vida cristiana, es aquí que está activado. Este sistema entero, el cual va al corazón, Dios mira el corazón del hombre, ¿verdad? No mira la apariencia externa. A Dios no le interesa la apariencia externa. Dios quiere que nosotros nos congreciemos con Él, no con las personas, sino con Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro Padre. Él lo que quiere es que lo conozcamos profundamente para que Él nos pueda bendecir, para que crezcamos a la madurez espiritual, para producir los frutos que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellos. Son los frutos que Él hizo, y esto requiere crecimiento espiritual, porque el que produce es el árbol. Mientras maduro el árbol, si está maduro el árbol, más produce. El árbol que está creciendo sí echa sus cuantos frutitos, ¿verdad? A medida que va creciendo, cuando llega la época de producir, comienza a producir pocos. Pero a medida que Dios lo va podando con la palabra de Dios, podar quiere decir, le quita las cosas malas del mundo, lo va podando, y este árbol comienza a producir una cantidad enorme de frutos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales. O sea que nosotros llevamos cargados, cuando nosotros morimos, estamos llenos totalmente del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, llenos de lo que es lindo, hermoso, afable, perfecto. Es ahí donde nos perfeccionamos. Entonces aquí, cuando yo les pongo aquí la segunda fase del plan cristiano, me estoy refiriendo a la activación del sistema de percepción dado por la gracia. Aquí estamos listos. Queda una sola cosa. Hay tres componentes en este crecimiento. Primero, nosotros tenemos que querer venir a congregarnos. Uno, a escuchar la palabra. Segundo, nosotros creemos la palabra, o sea, la comemos. ¿Qué? Comer no es meritorio, todo el mundo puede comer. La comemos quiere decir que creemos en lo que escuchamos. Y tercero, al hacer eso pasa al corazón. Una vez que pasa al corazón, pasa a ser parte de nosotros, porque a través del sistema de digestión, los químicos en el estómago se convierten en nutrición. Bueno, la palabra de Dios se convierte en nutrición para el hombre espiritual, el cual nació de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Aquí en la tierra estamos haciendo el papel que Dios quiere que nosotros hagamos, pero nosotros somos de Dios. Él es nuestro padre. En inglés yo le llamo dad. He's my dad. ¿Okay? ¿Y cómo es mi papi? Mi papá. ¿Okay? No, aquí no estoy hablando de no tener respeto a Dios Todopoderoso, pero déjenme hacer una pregunta. ¿Cómo se dirigen los hijos de ustedes a ustedes? ¿Le dicen mamá o te dicen mami? ¿Te dicen papá o te dicen papi? Mamita, ¿verdad? Cuando hay más cariño, más afectuoso. Cuando nosotros conocemos profundamente a Dios, nosotros no le estamos faltando, nosotros amamos a nuestro Padre. Él va primero, es a través de Él que viene el Hijo, es a través del Hijo que nosotros venimos a Él. Entonces es terminología de cariño, no de disminución. Personas que dicen Diosito por disminución, no, nosotros no estamos hablando de disminución, estamos hablando de cariño, de amor. Todo es en amor, todo es con corazón limpio. Tiene que ser el corazón limpio. Entonces aquí tenemos algo que es maravilloso. Aquí tenemos que el plan de Dios para nuestra vida va llenándonos a nosotros a través del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso es esto se encuentra entonces en las propiedades que nosotros recibimos primarias. Ahora estamos estudiando las secundarias. Las secundarias tienen que ver con las pertenencias que están relacionadas a nuestro libre albedrío. Nosotros somos personas libres. Nosotros estamos libres para conocer al Señor o para dejarlo de conocer. Si nosotros queremos conocer a Dios Todopoderoso, Él no se puede negar. Él tiene que presentar la palabra de Dios a la gente que ama a Dios. Tiene que presentársela. Él es Dios. Él sabe. En la eternidad pasada, no van a creer que el plan se hizo anteayer. El plan se hizo billones y billones y billones y billones de años atrás, antes de la existencia del tiempo y del espacio. Se hizo el plan. Y Él sabía que nosotros, los que estamos positivos, íbamos a estar positivos y teníamos necesidad de comer el pan de la vida, que es Cristo Jesús, que es la mente de Cristo. Yo soy el pan de la vida. La nutrición del cuerpo espiritual es el pan de la vida, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y las personas que están interesadas, Él prepara gente. ¿Se recuerdan de lo que dijo Elías? Solo yo he quedado, le dijo, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Tengo 7000 que no han doblado la rodilla a Baal, ¿ok? O sea que Él tiene personas preparadas, no crean que nosotros, es por la gracia del Todopoderoso que nosotros tenemos el privilegio de reunirnos para escuchar la palabra de Dios. Y los dones los da Él, y nadie se los merece, nadie se los gana, nadie trabaja por ellos, nadie. ¿Okay? Y eso yace del hecho de que nosotros no habíamos nacido espiritualmente para merecernos nada. En el momento que nacimos espiritualmente recibimos el don espiritual. ¿Okay? Y no es para agrandarnos. No, yo tengo el don de pastor y ahora soy mejor. No, Señor, el don no se lo gana a nadie. Nosotros todos somos hermanos en Cristo. Aquí la única diferencia es que el don es para comunicar nada más en amor. No, como dice la palabra de Dios, no como teniendo a las personas como subordinadas. No, sino como hermanos en amor. Y el único motivo por el cual nos reunimos aquí es por amor. Nosotros lo sabemos, por amor. Con amor, cada uno de nosotros tiene diferente crecimiento espiritual, pero en amor los unos nos animamos a los otros para crecer, para conocer a este Dios todopoderoso que todo le da. Entonces esa bendición que nosotros tenemos están relacionadas a la volición o libre albedrío de nosotros. Y después tenemos las pertenencias que están relacionadas a la producción. Ojo con la producción, porque la producción de Dios tiene que ver con las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. No son las que nosotros hemos preparado. Nosotros no vamos a hacer las cosas a nuestra manera para agradar a Dios, porque Caín hizo eso. Caín le trajo las mejores verduras, las mejores cosas a Dios para agradarse a Dios, pero eso no es lo que Dios quería. ¿Okay? O sea que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos en lo que corresponde a la producción de bien divino. Es preferible esperar un poco, crecer, y entonces, a través del conocimiento pleno del Hijo de Dios, nosotros comenzar a tener esa producción extraordinaria que sale del corazón, como dice la canción, y la llevo muy adentro, ¿verdad? ¿Se recuerda la canción? Me sale del corazón y la tengo muy adentro, ¿verdad? ¿Se recuerda la cancioncita esa? Una canción cubana muy linda. Porque nos sale de adentro y damos en amor y sabemos que todo lo que tenemos es de Él. Aquí todo es de Él. Nosotros no vamos a dar cuenta más adelante de eso, pero todo es de Él. Aquí nosotros somos porque Él es. Si Él no fuera, nosotros no somos. O sea que, parecemos niñitos. ¿Has visto a los niñitos cuando están creciendo? No, esto es mío, mío, y no quieren compartir los juguetes. Mío, mío. Así estamos nosotros con Dios. Porque cuando somos niñitos espirituales, íbamos a estar. Mío, mío, es de Dios. Es de Dios. Todo es de Dios. Y no me estoy refiriendo a dinero, ¿eh? Porque no, aquí no estoy hablando de dinero ni pidiendo dinero, porque no, aquí no se hace eso. Ya nosotros sabemos eso. Eso es pura gracia. Nadie debe de dar si no es progresado por Dios. ¿Okay? Dios da primero. Dios progresa primero. Y cuando la persona crece, primero te progresa espiritualmente, después te progresa monetariamente, ¿ok? O no tiene que ser monetaria, pero te da tranquilidad y te da paz y todo lo demás. Y después, cuando uno conoce que Él es el Todopoderoso, tiene el privilegio de ayudar o contribuir a la diseminación de la palabra de Dios. Para eso es que se da, nada más, para construir, para diseminar la palabra. Nada más, nada más. Entonces, es muy interesante, muy interesante. Todo esto es perfecto. Las pertenencias, después tenemos pertenencias que Él nos ha dado por sufrimientos no merecidos. Nosotros vamos a pasar por un periodo de sufrimientos que no son merecidos. En otras palabras, nosotros no hicimos algo malo para merecernos la vicisitud, el problema que nosotros estamos pasando, ¿okay? Pero esto es solo para creyentes que están avanzando, ¿okay? El creyente que no está avanzando, que está separado de la palabra de Dios, tiene tribulaciones, es para castigo. Dios no está jugando, Dios lo persigue con el látigo, te va a dar tu latigazo para que veas, cuenta, ven, conoce al Señor, ven que yo te quiero bendecir, yo te amo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, yo te amo, yo soy tu Padre Celestial, yo te amo, ven a mí para bendecirte, ¿verdad? Y eso es todo lo que tenemos que venir a Él, muy simple. ¿Qué le dice la palabra? Mi yugo es fácil, mi carga ligera. Ligera, ligera, muy ligera. Es más, ustedes saben que la carga no se convierte en carga. No, Él lo dice de esa manera para las personas que están principiando, pero que conoce a Dios lo ama. Hombre, qué carga. Ustedes saben para mí que es vacación. Sábado y domingo es vacación. Ahorita, esto es vacación para mí. Esto es verdadera vacación. ¿Qué hace uno en la vacación? ¿No se relaja uno? ¿No está con sus amigos? ¿No está hablando de cosas demás? ¿Quién más simpático? ¿Qué más lindo? ¿Qué más precioso que Dios mismo? Que nos da el privilegio de hablar del Todopoderoso. Eso sí es una vacación. Eso es paz y tranquilidad. ¿Ah? Exactamente, aquí estamos en una fiesta en este momento, estamos hablando, ¿qué se hace en la fiesta? Se habla de las personas importantes, que fulanito tal hizo eso, que compró una casa, que hizo un negocio, que hizo aquello. ¿De qué estamos hablando? De gente, de muertos, estamos hablando de muertos, y Cristo nos dijo, dejen que los muertos entierren a los muertos, ¿ok? Y no estamos hablando de muertos, de gente que está muerta en el camino de Dios, está muerta, y ahí estamos hablando, ¿no? Que esa es la, ahí está la parranda, no hombre, esta es la verdadera parranda, esto es, y se hace por amor. Por amor, qué privilegio, qué felicidad. Gracias a Dios Todopoderoso. Y después, entonces, tenemos las pertenencias personales que tienen que ver con los dones espirituales. Todos nosotros tenemos un don espiritual, por lo menos uno, por lo menos, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. No hay un don más importante que el otro. ¿Oyeron eso? Muy importante. El hecho de que una persona tenga el don de pastor no quiere decir que el don del don de pastor es más importante que el don de ayudas. ¿Qué es más importante que el don de hay personas que tienen un don de administración, ¿okay? Hay personas que tienen diferentes dones, todos son para la edificación de la iglesia. Nadie se lo ganó y nadie se lo mereció. El don es un regalo de Dios para nosotros. O sea que todos nosotros estamos en la misma barca, y nosotros vamos al mismo lugar, a conocer a nuestro Dios amado, para honrarlo, ¿okay? Y Él, que es el dueño de todo, pues, que si nosotros no le negamos nada a nuestros hijos, y le damos a nuestros hijos lo que está a nuestro alcance, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial a nosotros, que estamos caminando con Él? Dios no es respetador de personas. La persona puede ser el presidente de la República, o puede ser el barrendero, o el que limpie las cloacas. Eso no tiene nada que ver. Él nos ama igualmente. Igualito. Y no se le vaya a ocurrir creer que porque tú eres presidente, tú eres mejor que el que está limpiando eso. No se te vaya a ocurrir eso, porque no eres. No, ninguno de nosotros somos. Todos somos hermanos. ¿Ok? Y no tenemos que ver eso. Y Dios nos da nos dice ampliamente que nosotros, si nosotros hacemos eso, le vamos a dar cuenta al Señor. Pues no voy a atacar a tu hermano más poco, más o menos. No, Señor. Eso está nulo. Y claro está, eso es parte de nuestra felicidad, la cual estamos estudiando los martes por las noches. ¿Okay? Entonces, avanzar, entonces, aquí vamos a ver lo que es la soberanía divina y la libertad cristiana. La soberanía divina, lo cual es la voluntad de Dios, va mano a mano con la libertad humana. De la manera que nosotros recibimos el fogonazo de bendiciones es cuando la fe se une con la gracia. Dios viene a nosotros con gracia, nosotros vamos a Dios con fe. De abajo para arriba fe, de arriba para abajo gracia. Y ahí es que se une. Ese es el matrimonio, la fe y la gracia. Pero tiene que venir de Dios. No vas a tener la fe y la gracia a un ser humano, porque ahí la palabra de Dios te dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre. Ojo. Porque ahí sí vas a recibir tu trancazo bien grande. Pero con Dios, todo. Entonces, el asunto es que avanzar a la madurez espiritual requiere un patrón constante de buenas decisiones hechas de una posición de fortaleza. ¿Cómo? Aquí está la fortaleza, aquí está la fortaleza. Se lo voy a poner aquí porque estas decisiones que nosotros tomamos tienen que venir del hombre espiritual, no pueden ser del hombre natural. Nosotros hemos nacido espiritualmente del Espíritu. Aquí, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo, el hombre espiritual está activado. El hombre espiritual controla el alma. ¿Ok? Cuando nosotros pecamos, nos metemos en la carne, el hombre carnal es el que controla el alma. Mira, estoy poniendo ya en inglés, porque estoy enseñando en inglés también ya. So. ¿Ok? Entonces aquí estamos en la carne. Este es el carnal, este no puede agradar a Dios, está en tinieblas. Esta persona puede que sea religiosa y está haciendo grandes obras por Dios. Grandes obras, pero son obras, como le llaman las Escrituras, obras muertas. Hojas muertas son producidas cuando la persona hace el bien humano. El bien humano es obras muertas y se transfiere a maldad. La palabra de Dios dice que el que hace bien humano es el que pinta el mundo de blanco. ¿Okay? Cree que está haciendo grandes cosas por Dios, pero en realidad está haciendo el plan de Satanás. El plan de Satanás tiene mentira. Y las mentiras son muy sutiles. ¿Okay? Ahora, cuando nos confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, reintegramos a la plenitud del Espíritu Santo, caminamos como caminó nuestro Señor Jesucristo, que nunca caminó fuera de la plenitud del Espíritu Santo. Y ese fue el motivo por el cual el día de Pentecostés nos dio el Espíritu Santo para que nosotros anduviéramos llenos del Espíritu Santo. Recuérdense que esto representa la plenitud del Espíritu Santo. Y es cuando esto está activado, el hombre espiritual toma decisiones de una posición de fortaleza. ¿En dónde está la fuerza? En el Espíritu. ¿En dónde está la fuerza? Y en la palabra de Dios. Esta persona está creciendo en la palabra de Dios y el poder está en la palabra del Todopoderoso. ¿Okay? Entonces aquí es donde tomamos decisiones. Si tomamos decisiones del hombre natural, vamos para abajo. Nos degeneramos inmoralmente o nos degeneramos moralmente. Una de las dos. ¿Okay? Nosotros no necesitamos eso. Nosotros queremos crecer, cambiar el punto de vista humano por el punto de vista divino. Poco a poco. Esto no se hace en un solo día. Eso tiene que ser hoy, mañana, pasado mañana, al día siguiente, constantemente, conociéndolo. No vamos a jugar iglesita porque aquí no jugamos iglesita, aquí conocemos a Dios, venimos a conocer al Todopoderoso. Entonces, vemos que avanzar a la madurez espiritual, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El motivo por el cual existe la iglesia es para preparar a los santos para la batalla. La batalla la hace el hombre maduro. ¿Okay? Este es el que pone a correr a 10,000. Porque está firmemente arraigado con la palabra del Todopoderoso, ¿eh? Ahí está el poder extraordinario. Entonces, esto requiere un patrón constante de buenas decisiones hechas de una posición de fortaleza, que es el hombre espiritual. Ustedes saben que hay un hombre espiritual y un hombre carnal. Primero es el natural y después el carnal, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Les voy a leer esto para que ustedes sepan que somos espirituales y que tenemos el espíritu. 1 Corintios 2:11 nos dice: ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí primero que todo le hago referencia al espíritu de Dios. Esto representa al Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, en este círculo, ¿verdad? Y después dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, ¿ok? Eso se está refiriendo al espíritu humano, sino el espíritu que procede de Dios. Eso es el espíritu nacido de Dios, el hombre nacido de Dios. ¿Para qué tenemos el hombre espiritual? Para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente, la gracia de Dios. ¿Eh? Recuérdense, la fe se une con la gracia. Ahí donde está, Él nos da todo gratuitamente. De estas cosas estamos hablando no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. ¿Okay? El espiritual se comunica con el espiritual. Interpretando lo espiritual por medios espirituales. Este es el sistema de percepción dado por la gracia. Por eso nos dio el día de Pentecostés el espíritu. ¿Okay? Pero el hombre natural no acepta las cosas que son de Dios porque le son locura. Hay dos clases de personas. En este caso está hablando del natural. Pero este es el carnal. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Aquí no puedes hacer nada, tienes que confesarte. Esto, como dice el apóstol Pablo, el atleta tiene que ponerse en el juego del atletismo de acuerdo a las reglas del juego que está jugando. Y las reglas divinas son la plenitud del Espíritu Santo para nosotros. Nosotros no podemos inventar otro sistema. Ya el sistema está hecho billones y billones de años atrás. Porque le son locura para el natural, ¿verdad? Y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí no las vas a discernir porque el hombre carnal está controlando tu vida. Aquí el Espíritu sí las discierne, el hombre espiritual. Entonces, por eso es que no los dice. En cambio, el hombre espiritual, este que está aquí, lo juzga todo. El espiritual, ¿ok? Lo juzga todo. En cambio, el hombre natural no lo hace. Y él no es juzgado por nadie. Ahora, les voy a decir otra cosa. En 1 Corintios 15:39, porque el apóstol Pablo hace una disertación completa para que nosotros entendamos que hay un hombre espiritual, que hemos nacido del Todopoderoso y que de esto se trata. El mundo se va. Los años pasan volando. ¿Y qué nos vamos a llevar de aquí? ¿Qué le vamos a entregar a Dios Todopoderoso que nos salvó? ¿Ah? Lo único que podemos entregarle es el contenido de su palabra en nuestros corazones para convertirnos en vasijas de honor. Nosotros somos vasijas de honor. Hay vasos de deshonra, hay vasos de honra. ¿Ok? Entonces, nos dice, no toda la carne es la misma carne. Primero comienza el apóstol Pablo a decirnos la diferencia que existe entre las especies, ¿verdad? En el reino animal. Dice, no toda la carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de los animales, otra es la carne de las aves y otra es la carne de los peces. ¿Okay? También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Los celestiales son los ángeles y lo sabemos, y los terrenales son los de nosotros. Pero de una clase es la gloria de los celestiales, el reflejo de los celestiales es una, el reflejo de los naturales es otra. Una es la gloria del sol, el resplandor del sol, y otra es el resplandor de la luna, ¿verdad? La luna simplemente refleja el sol, pero el sol tiene su propio fulgor. Y de las otras, la gloria de las otras estrellas, porque una estrella es diferente a la otra en gloria. Eso lo sabemos porque en la astrología se estudia las diferentes clases. Hay estrellas con un fulgor mucho más fuerte que la del sol, otras con menos. Así también es la resurrección de los muertos. Aquí entonces comienza la parte interesante, y esto que lo voy a decir ahora es interesantísimo, importantísimo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción el cuerpo carnal, se resucita en incorrupción el cuerpo espiritual. Se siembra en deshonra. ¿Se recuerdan de David? Eso, en deshonra ha sido concebido, en pecado ha sido concebido. ¿Okay? El pecado del hombre, de su padre. ¿Okay? Se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, aquí viene. Se siembra, miren esto de aquí, porque aquí es donde está la información, aquí llega él va edificando hasta llegar a este punto. Se siembra el cuerpo natural, ese es el que adquirimos nosotros, nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? Ese es el cuerpo, tenemos un padre terrenal, hay un cuerpo terrenal, se siembra el cuerpo terrenal, se resucita el cuerpo espiritual. Esto es para el creyente. El que muere en sus pecados, viene desnudo al tribunal, al trono blanco. ¿Okay? Ojo, diferente. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. ¿Ok? Así también está escrito, el primer hombre llegó a ser un alma viviente, ¿ok? Psúquicos, alma viviente. El segundo hombre, el posterior hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, espiritual, nacido de Dios. Ahora para nosotros tenemos el mismo patrón. Primero nacimos nosotros humanamente y después nacimos espiritualmente a través de la fe en el Señor Jesucristo. El primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente, el poster Adán, es el otro nombre de nuestro Señor Jesucristo, espíritu vivificante, es el que da vida. Pero el espiritual no es primero, sino lo natural. Este es primero que este. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son los terrenales, y como él es el celestial, así también los celestiales. ¿Dan cuenta de esto? Así como hemos llevado la imagen del terrenal de nuestros padres, siempre nos dicen, te parece mucho tu padre, te parece mucho tu madre, así, llevaremos también la imagen del celestial. Es este el que tiene la imagen del celestial. Y esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Se recuerdan? Aquí nosotros morimos para salir del mercado de esclavos de pecados. Nosotros morimos físicamente, se queda el cuerpo de corrupción y vamos aquí a la condenación eterna con alma desnuda, o morimos en Cristo y entramos a la puerta de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, para tener vida eterna. Aquí nacemos espiritualmente, alma, cuerpo, espíritu. Somos espirituales, estamos en Cristo, nadie nos puede quitar de Cristo, estamos en Él, está en el tercer cielo, nadie puede ir al tercer cielo, nadie puede salir del tiempo y del espacio para ir al tercer cielo. No hay poder humano, ni ángeles, ni hombres, que nos puedan arrebatar de las manos de Dios, ¿okay? De la mano del Padre, nosotros estamos en las manos del Padre en Cristo. ¿Saben qué significaría arrebatarnos de Cristo? Arrebatar a Cristo mismo. Porque estamos en Cristo, no podemos perder la salvación. No hay motivo, no hay manera, no hay lugar. Podemos morir físicamente. Personas que se suicidan y físicamente eliminan su cuerpo por haber desobedecido a Dios. Pero espiritualmente estás en Cristo. Tú no puedes matar al espiritual. Puedes matar al físico, pero no al espiritual. ¿Verdad? Entonces, así como llevamos la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto le digo, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar incorrupción. Entonces, para heredar las cosas de Dios, nosotros tenemos que tener incorrupción. Y el cuerpo espiritual, entonces, es el que nosotros recibimos de Dios. Este es el que vive para siempre. Él nos dio un cuerpo espiritual ya para vivir. El alma vive para siempre y ahora tenemos una morada en el cielo que Él ha preparado para nosotros, que es extraordinaria. Entonces, eso es lo que les quería decir en lo que corresponde a esta salvación que tenemos nosotros y la libertad que tenemos, ¿okay? Y lo hacemos, pues, con la plenitud del Espíritu Santo. Eso es de nosotros. Entonces, el asunto es que es de aquí entonces que nosotros tomamos la decisión de una posición de poder, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, confesados. No juzgamos a nadie, no nos metemos en la vida de nadie. Aquí no nos interesa qué hace fulanito, qué hace menganito, que si salió, que si no, es un asunto de nosotros. No se metan en la vida de los demás, porque eso es la operación Narizón. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios Altísimo. Nosotros tenemos que individualmente darle cuentas a nuestro Dios Padre. Nosotros tenemos suficientes problemas en nuestra propia vida para estar metiendo nosotros. Lo único que hacemos nosotros con las demás personas cristianas es animarlos. Exacto. Pero no diciéndole por qué te pones a hacer esto y por qué te pones a pecar. Eso no es asunto tuyo. Solamente animarlos a que vengan a crecer. No dejes las bendiciones que Dios tiene para ti porque te ama. ¿Okay? Y no es que Dios nos esté hablando a nosotros, sino que nuestro corazón lo sabemos y se lo tenemos que decir a nuestros hermanos, se lo tenemos que decir, se lo tenemos que decir, porque eso es parte de nuestro ministerio y es parte de nuestro hecho que somos embajadores. Decirle, despierta, ven a conocer las cosas de Dios, que te ama, quiere que crezcas, quiere bendecirte en abundancia, que sobrepase cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y los que lo aman son los que crecen espiritualmente. Tienes que llegar a la madurez espiritual. Y esto es paulatino. Son decisiones diarias. Entonces, pero es el amor. Todo es el amor. Dios es el amor. Esto es divino. Esto es perfecto. Entonces, esta posición de fortaleza se encuentra en esa esfera divina de poder, en la cual el Espíritu Santo hace que la doctrina bíblica sea entendible y utiliza el almacenamiento entonces de la doctrina bíblica en el creyente como la energía. ¿De dónde? ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice que se remontarán como águilas, volarán y no se cansarán, ¿verdad? Correrán y no se cansarán, ¿verdad? Bueno, eso es porque nosotros tenemos como energía a Dios, como energía a la palabra de Dios. Esto no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, estuviéramos así de caídos, porque el mundo nos va a dar una paliza de película. Pero si estamos en Cristo, no puedo hacer nada. Yo estoy renovado todos los días con el Dios Todopoderoso. Y Él es el primero, Él es el primero, lo primero. Créeme lo que Él es el primero. Ustedes van a ver que así es, poco a poco. Bueno, entonces, el Espíritu Santo provee la efectividad insensible. Esto lo deben escribir, porque muchas personas creen que el Espíritu Santo te pone a brincar y te pone a hacer cosas especiales y no tiene que ver nada con eso, ¿okay? Y hemos visto los ministerios del Espíritu Santo, que son varios ministerios. El ministerio del Espíritu Santo es el de glorificar a Cristo Jesús y de hacer entendible la palabra de Dios en nosotros para que nosotros lo podamos glorificar a Él. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos entender el consejo divino. Y el consejo divino es lo que necesitamos nosotros para ser felices. Nosotros somos amantes de la verdad. Amantes de la verdad. Amantes, ¿quién es la verdad?
Cristo.
Cristo. Somos amantes de la verdad, somos amantes de Cristo. Amamos a Cristo con toda la fibra de nuestro corazón. ¿okay? Y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Mientras más llenamos nuestro corazón de Cristo, más lo amamos. Él es perfecto. Nunca, pero nunca, nunca, nunca nos va a dejar a nosotros sin cumplir sus promesas. Nunca. Si no, no fuera Dios. Para nosotros eso se desenvuelve como un pergamino en nuestra vida. Pero Él ya la vio, Él ya sabe qué eran nuestras decisiones. Ya hizo las provisiones necesarias. Entonces, vemos pues que el Espíritu Santo provee la efectividad insensible. Insensible quiere decir que no se puede tocar ni se puede mirar, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas. E intangible, de la abolición positiva del creyente. Eso es lo que tenemos. Y esa dimensión invisible, la cual el creyente no siente, es revelada solo en el contexto de la doctrina bíblica. Solo en el contexto de la doctrina bíblica. ¿Cómo revela el Espíritu Santo? Con la doctrina bíblica, con la mente de Cristo. Nada más, no lo hace de otra manera. El conocimiento entonces del papel que juega, del papel invisible que juega el Espíritu Santo, le da al cristiano entonces un verdadero sentido de gratitud, porque produce el deseo creciente por la verdad, el deseo creciente de conocer a Cristo. Nos da un hambre de Cristo que, bueno, no se sacia, sino Cristo nada más la sacia, ¿okay? Él nada más, porque sabemos que ninguna persona le llega, nadie es como Cristo. Cristo es el único, el verdadero, el perfecto, ¿okay? Y siempre está ahí por nosotros. Entonces, lo que hace es que produce ese deseo creciente por la verdad, por la comprensión de la palabra de Dios y por el amor personal que sentimos por Dios, todos los cuales sí siente. O sea que el resultado tangible del ministerio invisible de Cristo es amor, gozo, paz. ¿Tú sientes gozo? Gozo de Dios, eso se siente, es tangible, ¿okay? Tú lo sientes, te hace vibrar. Ese amor que tienes se produce, el amor. ¿Sabes cómo se refleja el amor? ¿Cuál es la primera característica del amor? Dar. ¿Sí la puedes? Dar. No estoy hablando de dinero, ¿eh? Ojo, ¿okay? Puede ser dinero, pero no estoy hablando de dinero, ¿okay? El que ama, da. ¿Sí o no? Toma a tus hijos, no, le das todo. No, tu mujer va todo, la quiere tener feliz, le quiere. Bueno, ¿qué hace una mujer que ama a su marido? La quiere tener en todo.
Usted ama a Dios, usted no está dando de la palabra
de Dios. Nosotros damos. Cristo, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo, nacido de forma única. Nos dio, Él da. Entonces, es tangible. Es tangible. Las cosas se comienzan a ver. El poder del Espíritu Santo en nosotros se manifiesta en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Es algo maravilloso. Ahora, aquí comenzamos a ver este asunto del dualismo. Hay un dualismo, quiere decir de dos partes, ¿verdad? Dualismo que existe entre lo visible y lo invisible. Hay un dualismo de lo visible a lo invisible. Cuando hablamos de lo visible, es lo que pueden ver los ojos humanos, del cuerpo, ¿okay? Del hombre terrenal. El alma también lo utiliza, ¿okay? Pero estamos hablando de lo visible y de lo invisible, de lo que estos ojos no pueden captar, ¿okay? De lo que no pueden captar los ojos humanos. Entonces, este dualismo sale a relucir dramáticamente en la salvación y continúa después de la salvación en la política de la gracia de Dios para la familia real. Dios con nosotros es misericordioso y todo lo que hace Él lo hace con su gracia. Es más, dentro del plan perfecto de Dios, de la única manera que lo puede hacer es con la gracia. La única manera, no hay otra manera, con la gracia, ¿okay? Porque nosotros somos imperfectos, entonces su gracia nos permite que hagamos errores, pero nos guía, nos lleva de la mano, nos lleva de la mano, nos hace crecer y nos da una felicidad. ¡Ay, qué felicidad! Primero Corintios 2:4 nos dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana. Pablo hablando, ¿en dónde está hablando en estos momentos? La Agora, ¿verdad? Está hablando a los atenianos, ¿verdad? En un lugar donde se paraban ellos a hablar siempre, los hombres que se dedicaban a los discursos y al conocimiento del gnosticismo y todas las gente brillante, oradores que hablaban y exponían sus diferentes pensamientos, utilizaban los sistemas platónicos, los sistemas socráticos de pensamiento, ¿verdad? Esos son los que perfeccionaron el sí en las cuatro condiciones, ¿verdad? Las cláusulas condicionales, ellos lo perfeccionaron, Se agarraban un tema, te lo ponían de este lado y te lo exponían de este lado. Y tú decías, wow. Pero después lo agarraban por el otro lado y te lo ponían al revés. Y decías, wow, eso no era verdad, es verdad lo otro. Y después lo sacaban otra vez de otro punto de vista y otra vez te sacaban del asunto. ¿Ok? Porque eran unos grandes oradores y utilizaban estos sistemas platónicos de pensamiento que eran súper avanzados. Súper, súper avanzados. Es más, hasta la fecha no se han logrado superar. Siguen siendo sistemas para el orador. No hay un orador que no conozca los sistemas platónicos, porque son sistemas que te ayudan a exponer pensamientos. Pero Pablo le está diciendo, yo no he venido aquí a hablarles a ustedes con sabiduría humana, no señor, sino con la demostración del Espíritu Santo y del poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Okay? Y Dios nos dice, destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los entendidos. Esas son cosas humanas, terrenales, que solamente, ¿cuánto tienen para aprender? ¿Que tienes 80 años para aprender todo lo que vas a aprender? No tienes, si tienes capacidad, no tienes suficiente tiempo para aprender todo. Y cuando lo aprendiste todo, te moriste. ¿De qué te sirvió? ¿Verdad? ¿De qué te sirvió? En cambio, lo de Dios sirve eternamente. No te estoy diciendo que es malo aprender. No, está bien. Y si tienes la capacidad de Dios, te lo dio perfecto. Lo que pasa es que ahora, conociendo a Dios, va a hacer uso de eso para las cosas de Dios. Pero, de otra manera, no sirve. El 1 Corintios 2.10 nos dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Okay? Entonces, el hombre, vemos que obtiene la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Sin embargo, antes de creer en el Señor Jesucristo para su salvación, estaba espiritualmente muerto. ¿Okay? Estaba inactivado espiritualmente. No existía espiritualmente. Tenía alma y tenía cuerpo. Alma y cuerpo, pero no había nacido espiritualmente. Y en Efesios 2.1 lo vemos. Efesios 2.1 nos dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos. Es más, nosotros nacimos defectuosos de fábrica. De fábrica nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa humana. Ya está. No tenemos que hacer nada para ser condenados. Fuimos condenados en Adán. O sea que la perdición tiene que preceder la salvación. Tiene que precederlo, porque si no, no se tendría la salvación. Y esa perdición la acarreamos nosotros con los genes de Adán. Todos nosotros venimos del mismo lugar. ¿Okay? Entonces, el hombre nace en un estado de depravación total, separado de Dios, y además el hombre nace totalmente imposibilitado para establecer una relación con Dios. Por su propia fuerza, el hombre natural no puede establecer una relación con Dios. Dios se tiene que revelar a la persona. Entonces, la fe que origina de una persona espiritualmente muerta no tiene poder en sí misma para producir tan grande resultado como lo es la salvación. El hombre espiritual es finito y su fe no es suficiente. O sea, por sí misma. ¿Okay? La causa aparente, que es la fe no meritoria, la causa aparente de la salvación, que es la fe no meritoria, la fe no tiene mérito en sí, sino es el objeto del mérito que tiene el objeto del mérito que tiene la fuerza, que es Cristo en este caso, y el efecto que produce, o sea que hay una causa y un efecto. La fe no meritoria, no merecedora del hombre en Cristo Jesús, ¿verdad?, produce el efecto actual, o sea la salvación eterna. Ese es el resultado de esa fe. Esta está completamente fuera de proporción la una con la otra, porque el hombre por sí mismo no puede tener suficiente fe para salvarse, pero dentro del plan de Dios, Él hace que la fe del hombre en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús sirva para la salvación, separado de toda obra humana. ¿Ok? Separado completamente de toda obra humana. Entonces tenemos que, obviamente, hay un factor invisible en función, y ese factor es Dios mismo. Ahí está uno de los ministerios invisibles del Espíritu Santo. Uno de ellos, son muchos los ministerios, los hemos estudiado, tenemos cintas al respecto, hay mucho que conocer de Dios. Entonces, vemos que es un factor invisible en función, y ese factor es Dios mismo, no un acto del momento de la fe de un hombre que estaba espiritualmente muerto. O sea que Dios mismo es el que causa, es la causa real de la salvación. Él nos ama de tal manera que da a su Hijo, tiene que dar a su Hijo, que satisface la justicia de Dios para que Él sea la causa, para que Él sea el objeto de la salvación. Todos tenemos que pasar por Cristo, Él es la puerta. No hay otra puerta. Él es el gilasterio. Él es el gilasmos. ¿Okay? Él es el propiciatorio y el que hace la propiciación. Solamente cuando Dios mira a Cristo es que tenemos salvación si nosotros creemos en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. No por lo que hizo ni porque su fe es muy grande. El hombre tiene fe y el hombre puede creer. Es más, cuando nosotros vinimos aquí, le tuvimos fe a la General Motors o a la Ford o a la compañía de carro que ustedes están manejando, que ese carro no se iba a desintegrar de allá a acá. Por fe lo manejamos, de que no se le van a ir los frenos, ¿verdad? Pura fe. ¿Okay? Pero el objeto de la fe que vale para salvación es Cristo Jesús, Señor nuestro, el único y el verdadero. Entonces, claro está, nosotros teniendo esta información, estamos muy, pero muy avanzados, muy avanzados. Ahí comienza todo el plan de salvación, y aquí se nos terminó el tiempo, vamos a continuar en la segunda fase con la sangre de Cristo. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio, Señor amado. Te amamos, Señor Todopoderoso, queremos más de ti, Señor Todopoderoso, queremos conocerte profundamente para servirte en todo, Señor amado. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor mío. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para que esta información que hemos adquirido sea arraigada en nuestros corazones para que produzcan los frutos que tú quieres de nosotros, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.